Gracias. Martín es el director del posgrado en Ingeniería Ferroviaria de la UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, ex director de Subterráneos de Buenos Aires, ex funcionario de Ferrocarriles Argentinos, autor de libros sobre la materia, charlas, conferencias, a todo nivel, nacional e internacional, porque ha sido convocado, me acuerdo hace poco, por el gobierno suizo y una fundación para hablar sobre este tema. Juan Pablo, primero, muchas gracias por haber venido.
No, por favor, de nada.
Y te vamos a exprimir con todos estos antecedentes, y por lo que yo sé que vos conocés y sabés sobre la materia, no zafás, en el sentido de que te vamos a preguntar un montón de cosas. Por ejemplo, la concentración inicial está en el tema de los servicios de trenes subterráneos. Si querés hablar de los órdenes también serviría, pero no es tu materia específica. No andan bien, la gente se queja, hay problemas de todo tipo. ¿Qué idea inicial tenés sobre ese punto?
Bueno, Carlos, vos dijiste los subterráneos.
Uh-huh.
Los subterráneos están en este momento pasando por un récord de demanda. Ha desmejorado tanto la situación de la circulación en superficie que, no obstante que los servicios son regulares nomás, hay cada vez más pasajeros en el subte. Entonces, se viaja no muy bien, se viaja apretado, no hay la cantidad de trenes suficientes para satisfacer la demanda con holgura. Y bueno, hay ahí todo un enorme necesidad de modernización, de inversión, que no es de ahora, sino ya de hace décadas, ¿no?
Sí. Yo a veces pienso que sería simple, claro, desde la simpleza de un simple usuario que está en el andén esperando, que la ve más fácil. Digo, ¿por qué en vez de 4 minutos, por darte una de las líneas que yo más uso, en vez de 4 o 5 minutos, no lo ponen cada 3? Yo he estado en lugares del mundo donde está saliendo una formación de un extremo de la estación y ya está entrando la luz del que le sigue. Y nunca la gente viaja así nada, con el enorme riesgo, no solo con la incomodidad, sino con el enorme riesgo que representa ese hecho, ¿no?
Toda línea del subte podría tener un tren cada 2 minutos, 2 minutos y cuarto, y ninguna de las líneas hoy tiene menos de 3 minutos. Es decir que esa diferencia nos quiere decir que prácticamente se podría aumentar el servicio, aumentar la cantidad de lugar en los trenes un 50%. Pero, claro, eso no es gratis, esos son más trenes, pero esos trenes para poder circular necesitan más energía y más personal, por supuesto, pero sobre todo más espacio para estacionamiento y para mantenimiento.
Hemos empezado mal porque nos fuimos sin darnos cuenta al último de los temas que yo tenía, porque voy a aclarar que con el ingeniero Juan Pablo Martínez vamos a tener hoy 2 bloques, algo excepcional, porque digamos que está más que justificado, porque este señor se ha molestado hasta aquí, hasta nuestro estudio, y verdaderamente está respondiendo no solo un tema que les interesa a todo el mundo. Juan Pablo, el punto es ese, que se requeriría más personal, más energía, un montón de cosas más. ¿No son rentables los subterráneos como para hacer frente a esos gastos?
Bueno, hoy decididamente los subterráneos no son rentables. ¿Por qué? Porque la tarifa ha quedado, no congelada, pero ha quedado tan rezagada.
¿Subsidios?
El subsidio es enorme. Hoy día, diríamos, de cada 100 pesos que necesita la empresa concesionaria para funcionar, 70 o 75 le vienen del subsidio y el resto del boleto.
¿Y aún así no alcanza?
Bueno, alcanza apenas, pero lo que yo decía recién es que además hacen falta inversiones. Por ejemplo, hay que comprar más trenes. Hay que comprar más trenes y después hay que tener lugar donde meterlos. Esto es como uno se compra una casa y tiene un auto y quiere comprar otro auto, pero bueno, si no tiene garage y lo tiene que dejar en la calle. Y acá es un poco parecido. Para que el subte funcione bien, para que se pueda hacer bien el mantenimiento, hace falta instalaciones auxiliares, de las que el subte es realmente muy, muy, muy deficitario.
Juan Pablo, entonces, vamos viendo esto, que generaría mucho más gastos, que ni siquiera con los subsidios alcanza. También me dice a veces un invitado muy conocido que suele venir al programa, que el otro problema que él observa en los subterráneos es que hay muchísima gente que no paga.
No, en el subte no es tan así. Donde hay muchísima gente que no paga es en los ferrocarriles. En el subte también, pero por otras razones. A veces no se paga porque estos grupos llamados delegados combativos que se hacen la guerra con el sindicato oficial, de pronto deciden ilegalmente abrir liberar los molinetes, por así decir, y dejan pasar a la gente gratis. Entonces ahí es gente que es dinero que no entra. A la postre eso va a favor de que haya más subsidio para compensar. Y también ocurre otra cosa, con la jornada laboral corta, inflexible, y cuando la demanda cae a última hora del día, digamos tipo, en algunos lugares tipo después de las 9 de la noche, 9, 9 y media de la noche, el subte termina a las 23, pero hay muchos lugares donde uno llega y en la boletería no hay nadie. Y esto es, y los molinetes quedan abiertos, los portones quedan abiertos. Esto es no por descuido, sino porque la empresa le conviene más dejar abierto los portones y que la gente en esa estación entre sin pagar que poner un hombre más que no tendría productividad.
Qué increíble, ¿no? Las cosas que uno se va enterando. Bueno, Juan Pablo, vamos a ir pensando ya cómo encaramos la segunda parte, que va a tener temas vinculados con esta cuestión de los trenes, especialmente, que siempre nos traen problemas, y bueno, y 2x3 también hubo algunos hechos bastante lamentables, ¿no? La gente reacciona con mucha fuerza y con mucha bronca por los malos servicios. Y también el otro tema, vamos a anticipar y vamos a poder dejar abierta una respuesta. ¿Cómo evitar las ocupaciones en las áreas de los ferrocarriles que tanto peligro ocasionan, especialmente cuando se construyen villas? Comenzamos con esa respuesta ahora y después seguimos.
Bueno.